No, por favor, es un enorme, un esfuerzo sí. de producción acá de...
Sí, tremendo, nos costó mucho llegar a buscarlo
al otro estudio.
Hoy es un día de autobombo, ¿eh?
Autobombo.
Hoy sí, mente, el Rocío, Daniel, sí. Murúa.
Así que si algún bien. Compañero más hace una actividad, que se acerque.
Perfecto, muy totalmente. Bien. Bueno, Red por la Identidad está organizando, ya vendría a ser la reinauguración.
Reinauración.
¿No?
Sí.
Reinauguran, pero en realidad no, inauguran entre Belling.
Sí.
La muestra, ¿cómo se llama?
La muestra Retratos Recuperados de Hernán Churba, del artista visual Hernán Churba. Uh-huh. Bueno, se va para Trevelin ahora, así que el sábado 22 a las 7 de la tarde vamos a estar inaugurándola ahí. Va a estar en el Centro Cultural de Trevelin, uh-huh. sobre la avenida, la principal, San Martín al 300, 339. Sí. Y la muestra va a estar del 22 de octubre al 4 de noviembre. Nos confirmaron hoy que se extendía una semanita más. Así que, bueno, todos los vecinos que nos escuchan de Trevelin y todos los parajes y alrededores pueden visitar esta muestra, que obviamente es con entrada libre y gratuita.
Por supuesto.
¿Y qué consta de...?
Son 8 fotos de 8 abrazos, 8 encuentros que estuvieron postergados por la última dictadura militar y que se han concretado muchísimos años después, de sus abuelos y abuelas con sus nietes. Hernán trabajó durante varios meses haciendo imágenes, tomando imágenes de las abuelas y de los nietos, y hasta que llega a la foto esta final, ¿no? Uh-huh. Que es la foto de ese abrazo que no se pudo dar. Cuando los nietos eran chicos, y que se logra después de muchos años, cuando los nietos ya son jóvenes, ¿no? Adultos. Y a la vez la muestra va acompañada con un audiovisual que dura 5 minutitos, donde va retratando un poco esto, ¿no? De las abuelas, cómo fueron las abuelas, y los abuelos, porque también hay fotos de un abuelo, cómo fueron juntando recortes o la ropita o distintos recuerdos para cuando ese abrazo se produjera, ¿no? Tenemos que recordar que en Argentina hubo entre el 76 y el 83 un plan sistemático de apropiación de bebés, donde se estima que 500 niños fueron apropiados. Uh-huh. Entonces hay un estimativo de que 500 personas tienen su identidad falsa o cambiada. Ya abuelas recuperó 130 nietos. Uh-huh. Entonces, estas actividades tienen que ver un poco con ayudar a las abuelas a encontrar a los nietos, pero también tiene que ver con recuperar parte de nuestra historia, ¿no? Y con poder vivenciar la historia, lo que nos pasó, para que no nos vuelva a pasar en realidad, ¿no? Tiene que ser un espacio de reflexión.
Mati, estuvieron acá en el Centro Cultural Melipal. Y en referencia a esto que estabas diciendo de la reflexión, ¿cómo ha sido, cómo han palpado la recepción del público la muestra acá en Esquel?
Bien, estuvimos del 1 al 17 de octubre en el Melipal, en principio con una inauguración con mucha gente. La verdad que fue para nosotros una sorpresa, porque venimos de años de nada, digamos, ¿no? De la pandemia, la virtualidad, que es claro. Hermoso, pero bueno, no, el falta el contacto, sí. Nosotros necesitamos el contacto. Y bueno, vino muchísima gente a la inauguración y después mucha gente que visitó la muestra y que lo vimos reflejado después en el libro de visitas. Y además, escuelas que se contactaron y centros de formación, profesorados, uh-huh. Los institutos de formación docente también vinieron a visitar la muestra. Entonces, cuando se contactaban con nosotros tratamos de brindar una pequeña charla hablando un poco, ¿no?, sobre la importancia del derecho a la identidad y también un poco de la historia de Esquel, que es una historia que está como postergada, como uh-huh. oculta, ¿no? Uh-huh. Siempre uno cuando
como
pregunta,
un gris.
Claro, uh-huh. dice, no, pero acá no pasó nada, acá era tranquilo, acá no pasaba nada, y bueno, y se uh-huh. va cayendo ese uh-huh. mito de que acá no pasaba nada. Uh-huh. También la red ha contribuido a tirar ese mito, ¿no?, a poner un poco de luz sobre la historia de nuestra comunidad, porque bueno, intentamos también que se refleje, sobre todo porque bueno, tenemos varias docentes de historia dentro claro. de la organización social de la red, entonces está bueno el trabajo que se fue dando solo, sin que nosotros lo buscáramos.
Claro.
Nosotros empezamos como una organización social, que es la Red por la Identidad, que Abuelas tiene 40 en todo el país, y empezamos para ayudar a encontrar los nietos, ¿no? Con actividades de difusión, cine, teatro, y bueno. Y el camino nos fue llevando por el lado de reconstruir la historia de Esquel, ¿no? Y eso está bueno porque hoy por hoy podemos saber que en Esquel y la zona pasó mucho. Y que en Esquel y la zona contamos con 7 desaparecidos. Entonces fuimos también nosotros reivindicando esas historias y poniéndoles cara, nombre y historia de militancia a esas personas. Porque si no es un número y es un abstracto, ¿no? Bueno, siempre se habla de los 30.000 y los 500 nietos, pero no tienen nombre. Entonces, bueno, obviamente que ellos, cada uno de esos desaparecidos de nuestra Argentina, tiene un nombre, tiene una historia, tiene una militancia.
Mati, bueno, ya que estás, te vamos a aprovechar, porque bueno, precisamente, ¿no? Vos hablás de esta cuestión de empezar a develar la historia, y uno piensa, ¿no? Es que el año 1976, 77, 20 y pico mil habitantes, 20 mil habitantes, 7 personas con, hasta ahora, digamos, sí, conocidas que fueron desaparecidas o son de Esquel, digamos, y uno empieza a escuchar, ¿no? Y escucha el nombre de Eduardo Colela, que fue uno de los primeros con los cuales ustedes estuvieron trabajando desde la red, y hoy está el juicio que se está desarrollando, en el cual se espera que se pueda saber algo más de lo que pasó con Eduardo Colela. Contanos cómo va lo del juicio.
Bien, ya se está el juicio, bueno, es un juicio, es una mega causa, y por primera vez después de 46 años, porque Eduardo desaparece, se lo llevan de Esquel a Eduardo el 21 de noviembre de 1976. Eduardo era un joven militante de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, de la Juventud Peronista también, jugaba al básquet, era un chico solidario, había terminado la escuela, le toca el servicio militar y él pide una extensión porque estaba estudiando, entonces termina de estudiar, las escuelas técnicas tienen un tiempito más, se recibe de maestro mayor de obra, sale de la escuela, le toca el servicio militar el 24 de marzo de 1976. Le dan el alta. Y bueno, su familia, pensando que lo iban a mandar a Olavarría, se despiden de él y le toca como destino Esquel. Entonces, viene a parar
al
regimiento de caballería número 3 de Esquel. Y bueno, ahí está un tiempo, un chico tranquilo, por lo que sabemos, era un chico bueno, tranquilo.
¿De qué edad?
20 años creo que tenía. Y es más, ayuda a refaccionar el ejército, como era maestro mayor de obra y tenía conocimiento, está en la parte de la refacción, hasta que bueno, en un momento evidentemente alguien lo vendió, lo denunció, no sabemos, porque nunca vamos a saber cómo eran los métodos que usaban, porque los militares no hablan, entonces hay cosas que no podemos saberlas, pero se lo llevan esposado y encapuchado en avión a Bahía Blanca, creemos nosotros, por testimonios.
Claro, y aparece en el juicio un testimonio ahora que viene a refrendar un poco esa sospecha que había o esa versión que había, ¿no?
También de un vecino de Esquel, que en realidad no era de Esquel, pero bueno, estaba trabajando en bosques acá y también es secuestrado en la calle por la policía de Chubut, es llevado al regimiento, sufre torturas dentro del regimiento, está algunos días ahí sufriendo torturas, y esto es importante también decirlo, porque es algo de lo que nosotros no teníamos registro. Y bueno, lo someten a submarino y a otras vejaciones, y también lo llevan encapuchado y esposado en avión. Lo que no sabemos es si va en el mismo avión que Colela o no, claro, él no sabe decirlo.
Él relata que había dos, por lo menos dos personas más, uno de ellos era García.
Él cree que era García, pero no sabe si era García.
Claro, que es un conocido...
Un vecino de acá, vecino de Esquel también.
De Esquel, que ya no vive, y estima que había otra persona más, pero no puede...
No puede decirlo porque eso, estaban encapuchados, entonces van, de hecho, sentados en el piso del avión, y bueno, el destino final es Bahía Blanca. En Bahía Blanca él va a parar a un centro clandestino de detención y suponemos que Eduardo a otro. Pero bueno, es importante que 46 años después... se incluye por primera vez a Colela en un juicio, porque no, Colela no estaba en ninguna causa. Entonces, bueno, esta mega causa Es Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. O sea, todo lo que se llamó la zona quinta de la Patagonia, ¿no? O sea, de la Patagonia Norte a la Patagonia Sur-Sur. Uh-huh. Y bueno, es un juicio largo. Ahora están en el momento de los testimonios, están declarando los testigos. El otro día hablaba con una compañera de Bahía Blanca también, que ya está siguiendo el juicio, Mariana Carabajal. Y bueno, ella me decía que falta muchísimo todavía, por lo menos un año más, para que este juicio llegue a alguna instancia, ¿no?, de condena, digamos. Uh-huh. Porque bueno, al ser megacausas, son más de 330 casos los que se están juzgando. Entonces, son muchos los casos, son muchos los testigos, el proceso es largo, es una vez por semana, entonces también la virtualidad no ayuda a veces porque se corta la transmisión, tienen que hacer pausas. Yo lo voy siguiendo el juicio, y bueno, a veces es tedioso también, ¿no? Por las cuestiones técnicas propias de la virtualidad, ¿no? Lo que no podemos saber, pero es por una cuestión de seguridad, nunca sabemos quién va a declarar ese día. Se sabe el mismo día por una cuestión de seguridad. Hacia los testigos, ¿no?
Claro. Claro.
Los testigos son todas personas que, bueno, la mayoría son sobrevivientes de esas causas y, bueno, y algunos familiares también, ¿no? Entonces, claro, no sabemos si la hermana de Eduardo Colela va a declarar en el juicio, una de las hermanas, uh-huh, pero bueno, para nosotros fue importante que se incluyera, porque obviamente que hay una deuda pendiente con Eduardo Colela, al cual hicieron pasar por desertor, ¿no? Uh-huh. Que es la modalidad de los militares en esa época. Todos los conscriptos que desaparecieron en dictadura fueron nombrados como desertores, ¿no? Uh-huh. Era común decir, no, bueno, dejó el... Es más, le dijeron a su familia, bueno, su hijo se fue, se escapó, entonces le pedimos que lo haga reflexionar para que vuelva.
Claro.
O sea, Mati, la perversión, ¿no?, de los militares.
Mati, otro día te invitamos para charlar por el tema del Programa Nacional de Identidad Biológica, también es importante,
sí,
pero otro día...